Cerramos hoy el ciclo de entrevistas hacia las elecciones municipales con el candidato del Encuentro Progresista Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Se trata, claro, ustedes saben, del doctor Ricardo Berlich, a quien todos los sondeos dan como favorito para ocupar el sillón municipal. Los números que dimos más temprano de la última encuesta Factum ratifican esto: 56% de intención de voto, 24% para Bordaberry, 9% para García, 1% para Gross, cuando todavía hay 10% de indecisos. ¿Qué planes tiene Erlich para Montevideo? ¿Hasta dónde su gestión será continuista? ¿Cuánto de renovación implicará? Bueno, de estos temas vamos a conversar con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Erlich, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días.
La postulación a la intendencia fue para usted un cambio muy radical en su vida, ¿no?
Sin duda. Tuve que adaptarme muy rápidamente a una nueva situación.
Sí, a pedido de su sector político, el MPP, de un día para el otro, usted debió abandonar su actividad académica, renunciar al cargo de decano de la Facultad de Ciencias, para que el Encuentro Progresista tuviera un candidato de consenso en la capital.
Fue a pedido de toda la fuerza política, ¿no? Fue la solicitud del MPP, fue una propuesta del conjunto de la fuerza política.
Inicialmente del MPP.
El MPP en ese momento había planteado la importancia de un candidato vinculado al MPP, y eso generó una serie de discusiones dentro de la fuerza política, y yo recibí fue una propuesta del conjunto de la fuerza política, muy fuerte respaldo de todos.
Pero usted señaló que hubo, por ejemplo, una conversación con el hoy ministro José Mujica, que resultó determinante, ¿no?
La conversación con Mujica fue al final de todo el proceso. Tenía una larga vinculación, una larga amistad con Mujica, que estaba en ese momento internado, y correspondía, yo sentía que tenía que tener una larga conversación con él antes de tomar una decisión.
¿Y usted no aceptó solo para cumplir? Quiero decir, usted sabía que no lo llamaban solo para ser candidato, cumplir y después volver a su profesión. Usted sabía que la cosa iba en serio, porque la izquierda tiene muy consolidada su mayoría en Montevideo, y por lo tanto era muy probable, como ahora se va confirmando, que usted terminara siendo el nuevo intendente. Entonces, a lo que voy es a que usted tuvo que sumergirse muy a fondo en los asuntos municipales. Lleva 3 meses en esto.
Exactamente.
¿Ya se adaptó a este nuevo papel?
Bien, yo pienso que me voy adaptando progresivamente. En todo caso, me he adaptado plenamente a la problemática municipal. Me he ido adaptando a lo que es una campaña política.
Uno de sus competidores, Javier García, dijo en estos días, Erlich no habla, no explica ni propone, y claramente se nota que no está a gusto con la responsabilidad que se le ha encomendado.
Bien, son tres comentarios, son tres afirmaciones fuertes. Creo que en relación que no hablo, a lo que no. Bueno, tengo un estilo particular que me ha acompañado toda la vida, tal vez por mi propia formación científica, pero he recorrido todo Montevideo y he estado en numerosas instancias, muy frecuentemente con la prensa, y creo que nunca he hablado tanto en mi vida. En cuanto a propuestas, desde la que asumí este desafío, hice primero una propuesta a la propia fuerza política de cómo me posicionaba frente a este desafío. Esa propuesta ha circulado bajo la forma de un folleto, y que sobre eso se ha ido elaborando una serie de acciones. Hay un programa sobre el cual hemos trabajado, y estamos haciendo una serie de eventos donde comunicamos nuestras propuestas en áreas diversas.
¿Y está a gusto con ese papel?
En cuanto a sentirme no a gusto, yo nunca pude hacer nada en mi vida que no asumiera con entusiasmo. Sin duda este fue un cambio muy importante en mi vida, es una opción de vida, y la he asumido con el mayor entusiasmo. Realmente con el mayor entusiasmo. Yo diría más, Emiliano, tal vez la primera etapa, esa etapa de adaptación a lo municipal, a conocer la temática municipal, a redescubrir lo que era la vida de una fuerza política y la política en sí mismo, esa etapa de escritorio, tal vez fue una etapa más de preocupación que de entusiasmo. Una vez que salí a la calle a ver la realidad, a hablar con la gente, y a ver que de pronto también había desafíos para alguien con una formación científica, el entusiasmo se multiplicó. Por otra parte, se multiplica el entusiasmo con la responsabilidad que uno va adquiriendo al ver los problemas, al ver el entusiasmo y la fuerza que tiene nuestra gente aún en los sectores que han sufrido más.
A ver, para usted, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? Para el Encuentro Progresista, concretamente, a quien usted representa, ¿qué es lo que está en juego en esta elección más allá del sillón municipal?
Bien, yo pienso que está en juego la construcción de una propuesta, política. Por primera vez Montevideo va a estar en un contexto muy particular, donde va a estar en conjunción con un gobierno, como indica, con un gobierno nacional también progresista. Eso va a ser una oportunidad notable para concretar sueños y proyectos. Si es realmente el momento de profundizar muchas de las propuestas que han sido construidas, han sido elaboradas a lo largo de mucho tiempo, se han ido avanzando en ellas en estos últimos años, en estos tres periodos de gobierno Frente Amplista de Montevideo, pero en este momento se tiene la oportunidad realmente de profundizar, de llegar más lejos en una serie de aspectos. El desafío es grande, creo que se juega la validez, la esencia misma de la propuesta progresista.
Justamente, ¿qué evaluación hace usted de las tres administraciones de izquierda que ha tenido ya la capital? Se lo pregunto porque usted, más allá de que es el candidato de todo el Encuentro Progresista, viene del Movimiento de Participación Popular, que es un sector que ha marcado varias discrepancias con la orientación seguida, sobre todo por las dos últimas administraciones, ¿no?, las que encabezó el arquitecto Arán.
Creo que se han concretado logros mayores, desde la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, donde se pone en marcha un proceso de cambio, de instalación de la intendencia en el departamento, en la ciudad, en la presencia del gobierno municipal que antes no existía, se comienza a construir ciudad, se abre cauces a una participación de los ciudadanos y a un modelo de descentralización que después podemos comentar en cuanto a sus luces y sus sombras, a un relacionamiento distinto con los ciudadanos progresivamente comienzan a sentir distinta la ciudad y a sentirse distinto en la ciudad y también progresivamente como actores en la misma. Luego se va a crear un gran programa, un plan de ordenamiento, de proyección de la ciudad al futuro como no existía antes, y se construye ciudad. Se construye ciudad en un contexto con muchas dificultades, con la crisis económica se agudizó fundamentalmente en el último periodo, con serios problemas de relacionamiento con el gobierno nacional, a los cuales después nos podemos referir, que eso ha tenido un impacto presupuestal no menor. Y se construye ciudad. Montevideo cambió, es muy difícil mirar para atrás y recordar cómo era hace 15 años. Al mismo tiempo se inicia una gran cantidad de actividades, sobre todo a nivel de políticas sociales, de actividades culturales. La ciudad, el departamento cambió de manera muy importante.
Sí, pero por ejemplo, desde el MPP se ha sostenido que quizás las políticas sociales no fueron todo lo intensas que debieron haber sido, y que, digamos, hay resultados más palpables en la costa que en el norte del departamento.
Yo pienso siempre que podemos, que debemos profundizar las políticas sociales, sobre todo en un contexto como el actual. Si uno examina cómo se ha ejecutado el presupuesto municipal, la mayor parte de los ingresos proviene de las zonas, de lo que llamamos zona 1, la zona que tiene mayor, en promedio, mayor nivel económico, y se ejecuta la mayor parte del presupuesto en la zona periférica. Eso es muy claro. Las políticas sociales siempre son insuficientes, sobre todo cuando se ha desatado una crisis económica como la que tuvimos, y nunca se da abasto. Se desarrolla una política de contención en un contexto donde las responsabilidades nacionales no estuvieron presentes. Más de 600 merenderos, una gran cantidad de guarderías, proyectos comunitarios, apoyo a la cooperativa de vivienda, creación de empleo solidario, la lista es muy grande. Sin duda eso ha paliado, ha contenido los efectos de la crisis, pero no ha logrado impedir ese fenómeno brutal que fue la casi duplicación de los asentamientos desde 1994, proceso que se agudizó después de los 2000. El impacto de esa fuerza de marginación sobre todo el país, sobre nuestra sociedad y muy particularmente sobre el departamento es realmente muy fuerte, y eso constituye hoy uno de los grandes desafíos, una de las grandes urgencias para el gobierno nacional, para el gobierno municipal, y seguramente eso requiera proyectar por más allá de un periodo de gobierno nacional o municipal.
¿En qué va a cambiar entonces la intendencia si el Encuentro Progresista accede a un cuarto periodo de gobierno?
Pienso que hay además de aquellas de sus grandes urgencias de la hora, y me refería a las políticas sociales, donde la Intendencia tiene que mantener muy enérgicas políticas sociales y estar en primera línea, pero ahora, junto con el Gobierno Nacional, desde el plan de emergencia hasta la coordinación con otros ministerios, muy claro con el Ministerio de Vivienda, para atacar todos los serios problemas que tenemos. Eso va a requerir ir desarrollando un cambio de cultura institucional, saber aprender a sumar los esfuerzos, las responsabilidades, las competencias, recursos humanos y materiales de distintas instituciones municipales y nacionales que van a tener que coincidir para resolver problemas. Eso no es fácil, hay que aprenderlo, hay que romper esa lógica de instituciones orgullosas que atraviesa toda la sociedad, no me refiero solo a ministerios e intendencias, creo que hemos construido una sociedad con instituciones orgullosas a las cuales resulta difícil cooperar, y hay ejemplos notables de lo que se puede alcanzar cuando se rompen esas barreras.
Sí, es un problema de los uruguayos en general.
Es un gran desafío. Un segundo gran desafío tiene que ver con todo lo que refiere a servicios. Es esa gran responsabilidad de intendencia, no, pues si interesa podemos pasar en lista a algunos de ellos, pero es también el momento de que uno de ellos en particular merezca un esfuerzo enérgico, y me refiero al transporte. Nosotros hablamos de que es el momento, hay que seguir construyendo la ciudad integrada y abierta. En este momento podemos hacer un gran esfuerzo. O sea, eso, la palabra integración, ciudad y concepto de ciudad integrada, yo creo que refiere a varias cosas. Ese esfuerzo de inclusión, de la lucha frontal contra la marginación, pero también construir una ciudad que integre, que cree, recree trama social. Nuestra sociedad se ha fragmentado, es un tema vasto, complejo. Esa fragmentación adquiere connotaciones diversas, se atraviesa todos los sectores, todos los rincones de la ciudad, y afecta a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a todos los ciudadanos, a los adultos mayores, a los diferentes. Y crear una ciudad integrada es una necesidad mayor. El transporte juega un rol central en lo que es la construcción de una sociedad.
Y es por déficit al departamento de Montevideo, ¿no?
Y entonces ahí yo creo que tenemos que lograr un cambio mayor en este nuevo
periodo. El propio Frente Amplio, desde que es gobierno, mucho lo ha logrado avanzar.
Ahora es interesante, es difícil mirar para atrás, Emiliano, muchas veces. Yo creo que hay que recordar todo el esfuerzo que se hizo en el primer quinquenio de gobierno Frente Amplista, en lo que fue cambio de flota, en trabajar los temas de costos. Pero desde 1994 se desata una crisis muy fuerte que golpea de manera realmente importante al transporte. De 1994 al 2004, la caída de la venta de boletos fue brutal, yo creo que bajó por lo menos de un tercio. El problema entonces fue salvar al transporte del colapso, y eso se logró por un esfuerzo de todos los sectores, de los trabajadores, de las empresas y de la propia Intendencia Municipal de Montevideo. Te recuerdo aquello tan traumático que se llamó reestructura del transporte, que trajo como consecuencia pérdida de lugares de trabajo, inmovilización de vehículos, en fin. Eso fue muy severo y se mantuvo, creo que el logro de la etapa ha sido mantener un servicio sin que haya colapso.
Sin que hubiera colapso, pero con serias carencias.
Por supuesto.
Y entonces, ¿ahora qué es lo que usted entiende que puede hacer?
El objetivo es crear un sistema de transporte público de mayor calidad, mayor eficiencia. Los problemas son la puntualidad, atender aquellas zonas periféricas con baja atención, modificar trayectos,
modificar la velocidad, y eso quizás requiere modificar el tamaño de las unidades también, que son más.
Ese es uno de los datos del problema, que también es importante, lo que pueden ser los servicios en zonas, en horarios o en días de baja rentabilidad. Se abre, entendemos, en nuevas perspectivas. Es un periodo realmente interesante para realizar un esfuerzo mayor en lo que entendemos llamar movilidad social. Hay estudios ya hechos, retomamos carpetas de trabajos que se han realizado en el periodo anterior, y en este momento tenemos varios factores que entiendo nos permiten tomar el tema con mucha energía. Uno es la clara perspectiva de concretar un proyecto metropolitano. El transporte tiene que ser proyectado a nivel metropolitano, junto con los departamentos limítrofes, hay un actor central que tiene que participar, que es el Ministerio de Transporte, y eso va a habilitar, va a crear una nueva proyección para el transporte, muy fácil resolver todo esto, todo el paquete, pero ese espacio metropolitano va a cambiar las reglas de juego.
Cuando se habla de espacio metropolitano, incluye Montevideo, Canelones y también San José.
Y San José vamos a tener que coordinar todos. Vamos a tener
sea o no frente a Plisa, porque Canelones todo indica que Marcos Carámbula se consolida así como posible ganador, pero en San José eso está más peleado, ¿no?
Yo creo que
más bien el Partido Nacional tiene que
trabajar en ese espacio metropolitano, no solo el tema de transporte. Tenemos una gran cantidad de ciudadanos que viven de un lado de una frontera departamental y tienen su actividad del otro. Los temas de transporte los afectan de manera realmente muy importante. No voy a entrar en detalles, pero realmente no sé. Lo otro que es interesante es cuando se abre un periodo de crecimiento económico, apostamos a él, es el momento entonces de apostar a hacer crecer el transporte, de jugar a más, de si logramos un transporte de mayor eficiencia, mayor calidad, tenemos que lograr atraer a ciudadanos que hoy prefieren su vehículo particular y volver a atraer a los ciudadanos que han abandonado el transporte por razones económicas. Eso requiere también, de pronto, opciones diversas. Hay varios escenarios posibles, para ser breve voy a simplemente dar algunas pinceladas. Debemos construir un sistema que permita que la competencia entre las empresas no sea sobre la base del pasajero. Hay distintas alternativas, por kilómetro, un sistema regulador que considere partes del mercado o las partes del mercado de distintas empresas no se mueven mucho, en fin, o sistemas mixtos. Hay distintas alternativas que hay que trabajar con el lápiz y papel y las empresas y los trabajadores al lado. Eso por un lado. Por otro lado, la introducción de tecnología que ya está en camino, en ensayo. Hay ya empresas
que... ¿Está pronta para ser instalada en cuanto a la idea, en cuanto al proyecto, en cuanto a la intención desde hace cuántos años?
Exactamente. No, desde hace mucho tiempo. Eso se frenó por la crisis económica. En este momento hay empresas que ya están haciendo sus ensayos. Vamos a tener noticias en las próximas semanas. Ese va a ser uno de los datos y yo pienso que eso puede marchar bien para requerir algunas inversiones. Finalmente, vinculado a eso que le decía, esos escenarios que le mencionaba, se requiere un cambio de gestión que pienso que puede ser progresivo, más una serie de iniciativas de parte de la Intendencia en lo que tiene que ver con la circulación. Usted lo mencionaba, hay un plan que contempla corredores para transporte público, algunas otras iniciativas en cuanto a una mejora de la circulación y también el avanzar progresivamente a un sistema que permita tener líneas troncales y servicios locales transversales, lo cual va a requerir algunas en este momento es un tema polémico eso de las estaciones de transbordo, pero va a requerir estudiar las conexiones.
¿Está implementando algo de ese estilo en el caso concreto de la Ciudad Vieja?
Después se verá si son estructuras muy pesadas, tal vez pueden pensarse en estructuras muy livianas que faciliten los transbordos. Pero ese plan de movilidad social pienso que se puede poner en marcha. Las empresas, los trabajadores de transporte están acompañando con mucho entusiasmo una perspectiva de cambio en el transporte. Digamos que la propuesta es jugar a más en el transporte.
¿Y con qué pueden los, doctor Arliss? Porque esto viene tan postergado que...
Bien, bueno, esta larga postergación yo creo que nos obliga a dar señales relativamente en forma rápida. Creo que hay una serie de medidas que pueden implementarse en corto tiempo, otras que van a requerir seguramente inversiones de parte de la Intendencia, van a depender de las negociaciones para en función de los distintos instrumentos financieros que se pongan en marcha. Pero entendemos que desde el comienzo tenemos que dar señales muy claras, al mismo tiempo que se tiene que trabajar ese proyecto metropolitano que también va a ser seguramente en varias etapas.
A propósito de un momento que usted mencionó como de empuje en la mejora del servicio de transporte colectivo en Montevideo, la primera administración, la que encabezó el doctor Tabaré Vázquez cuando se hizo la renovación de la flota, Daniel, que llama por el 90-2810 desde la comercial, dice que aquella renovación de flota de transporte no la hizo la Intendencia, la hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno del doctor Lacalle y la financió el Banco República.
Bueno, fue hecho en ese contexto.
Usted dice que sí.
Yo no recuerdo ahora todos los datos. Se hizo el cambio de flota se hizo en ese periodo, ¿no? En perspectiva.
Esta entrevista con el doctor Ricardo Arliss va a continuar enseguida con la participación de los integrantes de la tertulia. Pero antes de ir a ese segundo momento de este diálogo, doctor Ehrlich, quiero introducir otro tema, que es el de la descentralización. Su programa de gobierno anuncia que impulsará cambios institucionales para democratizar más a Montevideo. ¿Qué es lo que pretende hacer concretamente?
La propuesta de descentralización y participación ciudadana ha acompañado los gobiernos municipales frente amplistas. Es una propuesta que hace, por un lado, un proyecto de sociedad donde los ciudadanos sean reales actores en la construcción de su futuro, y por otra parte hace una propuesta de gestión, de un proyecto de ciudad eficiente, con espacios de dimensión humana y donde, digamos, puedan desarrollarse las actividades comunales de la mejor manera. Entendemos que no es fácil descentralizar, no es fácil construir participación ciudadana, son procesos largos que implican cambios culturales, implican aprender de un lado y de otro. Las autoridades tienen que aprender a ir cediendo poder, a transferir, a descentralizar poder, a ejecutar presupuestos localmente, a confiar en la capacidad, en las decisiones locales, y al mismo tiempo a nivel local hay que ir creando, fortaleciendo esa la capacidad de participación.
Implícitamente usted está reconociendo que no se avanzó todo lo que buscaba, que
fue
poco.
Es un proceso con avances, retrocesos, luces y sombras. El proceso ha sido desigual, he estado en contacto con muchos vecinos, con líderes locales, concejales, con miembros del consejo vecinal, y hay una real participación con diferencias, con matices en los distintos zonales, en los distintos barrios, pero sí lo que entendemos que hay es una enorme voluntad ciudadana de profundizar esa experiencia.
Una de las demandas es que no se ha transferido suficiente poder a esos organismos descentralizados.
Lo que entendemos,
¿no? Participación, pero ¿para qué? ¿No? Pero
ahora, a eso me refería, entiendo de que debemos entonces confiar, creer en esa apuesta, por lo cual tenemos que lograr crear los instrumentos para que el trabajo de discusión, de elaboración y la toma de decisión final pueda ejecutarse, pueda concretarse. Al mismo tiempo, para ir rápido, la propuesta de descentralización tiene en realidad tres patas: lo que llamamos la estructura política, la junta local, que nuestra fuerza política ha querido que fuera designados en forma por elecciones, y bueno, no se ha logrado en etapas anteriores el consenso, el apoyo para ellos. Los líderes locales son designados por los distintos partidos. Hay una estructura que llamaríamos de carácter social, que son los consejos vecinales, cuyas elecciones han tenido poca participación en la última ocasión. Y finalmente hay una estructura que es de gestión, que es una gestión desconcentrada, sería una especie de mini intendencia con una treintena de funcionarios administrativos y una serie de servicios vinculados.
¿Qué son los centros comunales?
Son los centros comunales. Entonces entiendo que para lograr una real participación, para apostar fuerte a la descentralización, tenemos que lograr una mejora sustancial de la gestión. Entonces tenemos una serie de medidas escalonadas en tiempo, pero que rápidamente entendemos en el correr del primer año deberían consolidar una mejora, cambios, un crecimiento de la capacidad de gestión de los no solo de los centros comunales, sino del conjunto de la institución municipal. Pero sin esos cambios, sin esa profundización de la gestión, hay una serie de medidas que ya están en marcha, sin esos cambios de gestión va a ser muy difícil profundizar realmente la propuesta de descentralización y participación. Entonces nos jugamos muy fuerte a cambios relativamente rápidos en la gestión y en lo que puede ser la vinculación del vecino, del ciudadano, con lo municipal.
Uno de los cuestionamientos que se le ha hecho a la Intendencia en este proceso de descentralización y que se ha escuchado reiteradamente en esta campaña electoral de parte de la oposición, pero que también es un cuestionamiento que viene del vecino, de oyentes, del espectador en este momento a través del teléfono, es el presupuesto que se destina a los 18 cargos de particular confianza en las juntas locales, ¿no? Por ejemplo, el diputado Javier García, candidato también a la Intendencia, dice que cuestan a los montevideanos $350,000 anuales, le parece un exceso, dice que hay que terminar con esa forma de nombrar a estos secretarios, que pueden ser perfectamente funcionarios de carrera.
Es un tema interesante, hay 18 secretarios de junta local, la designación de estos secretarios se hace a propuesta de la junta local, que lea una plancha de nombres, el intendente tiene que designar a uno de ellos. yo entiendo que la estructura actual, la estructura que va a tener que ser revisada, estamos proponiendo un foro ciudadano, una consulta en los primeros meses del nuevo gobierno municipal para evaluar dónde estamos parados en este proceso de descentralización y participación ciudadana e instrumentar una serie de medidas de cambio para profundizar la propuesta. En la estructura actual, el secretario de Junta juega un rol central. Más allá de lo que puede ser desempeño de tareas en forma eficiente, muy eficiente o menos eficiente, el secretario de Junta es una persona que está totalmente a disposición de su zonal, de la intendencia, que trabaja desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, sin sábados y domingos, que conoce a fondo lo que está pasando en la zona que tiene a su cargo. He podido ver trabajar a muchos de ellos y realmente cuando se trabaja de manera eficiente es una pieza clave en lo que puede ser la articulación del intendente con lo que pasa en los barrios.
¿Lo va a dejar como cargo de confianza?
Entiendo que en esta estructura las retribuciones están entre 25 y 28 mil pesos por mes. El tema de los cargos de confianza no me preocupa por su impacto presupuestal. Hoy hay menos de 80, creo que la cifra exacta en este momento son 72, de los cuales 18 son estos secretarios que actúan a nivel descentralizado como una especie, yo diría, de verdaderos, deberían ser una especie de mini intendente. Imagínense lo que puede ser que el intendente se reúna regularmente con estas 18 personas, el intendente puede conocer exactamente lo que está pasando en cada rincón del departamento. Volviendo a los cargos de confianza, lo que me preocupa es lo siguiente. No es el impacto presupuestal, me preocupa otra cosa. Es la señal a dar a la interna de la intendencia. Entiendo que muchas tareas que hoy son asignadas a directores a cargos de confianza pueden ser asumidas por funcionarios de carrera.
¿Va a haber entonces una reducción de los cargos de confianza?
Yo no podría avanzar a las cifras. Lo que sí me comprometí. Si avanza una voluntad de progresivamente confiar cargos de responsabilidad a funcionarios de carrera.
¿Y eso podría ocurrir en particular con los secretarios de las juntas locales?
No, es ahí donde yo veo que tal vez no sea el caso, se requiere ahí una disponibilidad mayor, tal vez no sea un cargo adaptado a lo que puede ser un funcionario de carrera. No descarto ninguna eventualidad, pero yo defiendo fuertemente el carácter que tiene actualmente el secretario de Junta.
Elecciones municipales en la primera radio. Domingo 8 de mayo. Transmisión especial. Toda la información en todos los departamentos. Elecciones municipales en El Espectador. El Espectador. La primera radio. En todo el país.
Incorporamos a esta entrevista a los integrantes de la tertulia, que hoy son Joel Rosenberg, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Fernando Escrinia, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo te va?
Darío Klein, ¿cómo andas?
Bien, buenos días a todos.
Saludo por anticipado a Daniel Chaschetti, que en cualquier momento se incorpora también. ¿Quién arranca? ¿Quién tiene una primera pregunta para el doctor Ehrlich?
Bueno, tomo el guante. Doctor Ehrlich, hay un tema, sí, que es trascendente en la medida que tiene consecuencias desde el punto de vista tributario, que es el déficit acumulado que tiene la Intendencia de Montevideo. De acuerdo al último dato, que es del 2003, tengo información, o tengo entendido, ha salido en la prensa, que el déficit acumulado son 48 millones de dólares. En el programa del Frente Amplio se hace un especial énfasis, o se pone énfasis, creo que usted lo hacía recientemente en el reportaje, en el cambio que va a significar el hecho de tener un gobierno nacional afín políticamente con la intendencia. Mi pregunta es la siguiente. Ese déficit, que en definitiva es, a veces es el mar donde naufragan los presupuestos, es el mar donde naufragan las buenas intenciones, ¿cómo piensa enfrentarse? ¿Con recursos propios de la intendencia o con algún apoyo del gobierno nacional, si es que esto está planificado?
La pregunta es bien interesante. La pregunta es interesante. La cifra que maneja es la que manejan todos los candidatos. Nos ha sido comunicada por el intendente de Montevideo. Es el déficit acumulado a diciembre del 2013 de 48 millones de dólares. Y se nos señaló que el ejercicio 2004, que va a ser presentado a la Junta en breve, digamos que el ejercicio fue similar al 2003, por lo cual entiendo que el déficit acumulado a fines del 2004 sería del orden de, digamos, habría que agregar 8 o 10 millones de dólares más. Y creo que hay que hacer varios comentarios y después contexto de cómo vamos a hacer nosotros. En este momento la Intendencia de Montevideo tiene una serie de deudores, el monto de las deudas y muchas de ellas, la mayoría, la cifra de todos los compromisos, los convenios ya firmados, suma 72 millones de dólares. Eso creo que, bueno, da una idea de algún camino a seguir en el próximo periodo. Al mismo tiempo, el déficit entendemos que no es de tipo estructural, no es un déficit generado por una diferencia entre ingresos y egresos año a año, se ha arrastrado algo del periodo anterior y se ha abatido de manera importante, por lo cual cabe la iniciativa de tipo financiero para absorberlo. Si no es un déficit estructural, lo que es el ejercicio anual no es déficit, digamos, es un ejercicio sano desde el punto de vista presupuestario. Por lo cual hemos hecho distintos tipos de escenarios para poder abatirlo de manera importante en el próximo quinquenio sin que eso afecte las ejecuciones presupuestarias. Y para dar una idea, no tiene sentido que le comente los distintos escenarios porque por ahora son solo eso. El presupuesto de Montevideo es del orden de 5.500 millones de pesos, hace un poco más de 200 millones de dólares. El 99% de los recursos provienen de Montevideo, solo un 1% proviene de fuentes nacionales, y ha habido un largo litigio con los gobiernos nacionales en relación a distintos tipos de partidas. El Montevideo no ha tenido el descuento, si paga IVA por obra pública, hay aportes al BPS que no han sido abatidos, el saneamiento desde ya hace varios periodos que se ha asumido de forma plena por Montevideo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los departamentos, donde las contribuciones a los presupuestos departamentales en promedio son de un 30% de origen nacional. Eso no quiere decir que en el próximo periodo pueda cambiar, la situación cambie radicalmente, no parece razonable porque eso llevaría a situaciones críticas en otros departamentos y creo que eso no se puede asumir, pero entiendo que pueden haber escenarios diferentes que permitan una mayor holgura, un poco más de oxígeno a nivel de Montevideo. Sí. En relación al déficit, entonces, no siendo de naturaleza estructural, es posible absorberlo y abatirlo de forma importante en el periodo. Los datos, los escenarios que tenemos,
Fernando,
nos autorizan a firmar eso.
Quiere decir que tendríamos que, en definitiva, que esperar que no existieran incrementos de impuestos importantes.
No tenemos pensado ningún tipo de aumento tributario. Hay un elemento importante para el déficit, que creo que es interesante señalarlo. Todos los que fueron tributos en Montevideo fueron indexados por debajo del IPC. El presupuesto de Montevideo en pesos constantes ha decrecido en el quinquenio y es diferente de lo que ha ocurrido por ejemplo del presupuesto nacional. Yo creo que son datos que tienen que ser considerados a la hora de evaluar este.
O sea, usted dice no habrá aumentos de impuestos para financiar el déficit, pero el monto del presupuesto con los niveles que ha alcanzado no es demasiado alto. Igual, porque además del déficit tenemos un presupuesto alto, ¿verdad? En el año 90 era de 90 millones de dólares. Hoy es de 200 millones de dólares, habiendo pasado por 360 en el camino, bueno, pues tuvo la devaluación, etcétera. ¿200 millones de dólares no es demasiado?
Yo creo que el presupuesto ha evolucionado, como ha evolucionado el presupuesto general y los distintos departamentos. En este momento el presupuesto está ejecutando de la siguiente manera, 46% representa la masa salarial, un 30% funcionamiento, gastos corrientes de distinta naturaleza y alrededor de un 20% en inversiones. Creo que queda algo así como un 3%, un poco menos de un 3% para la Junta Departamental de Montevideo.
Sí, usted introdujo otra parte de la discusión. El hecho, no solo el monto del presupuesto, sino que solo 20% se destina a inversiones.
Esa es una preocupación mayor. Las inversiones, que se entiende que hay que seguir haciendo, requieren recurrir a distintos tipos de instrumentos financieros, a financiaciones de distinto origen, cuya oportunidad debe ser analizada con cuidado.
Pero no, ¿no está previsto bajar el gasto municipal o el monto del presupuesto?
No.
O sea, la presión tributaria no va a bajar.
No, creo que lo que estamos esperando es que no haya cambios significativos en la presión tributaria. Uno de los temas que está arriba de la mesa sistemáticamente es el tema de las patentes. Entendemos que eso tiene que ser tratado en el concierto nacional, con total respeto a las independencias de las distintas intendencias, pero que tiene que ser objeto de un acuerdo a nivel nacional.
Joel, Daniel, ¿quién tiene la pregunta?
Tenía una pregunta que curiosamente en esta campaña se está discutiendo de temas típicamente municipales, sin embargo las encuestas muestran que la preocupación de la gente va por otro lado. Es decir, las dos principales preocupaciones de los montevideanos son el problema de la pobreza, la exclusión social y el problema de la seguridad, del robo, son los dos temas dominantes que hoy surgen. De esto en verdad se está hablando poco a mi juicio. Yo quiero hacerle una pregunta relativa a las políticas sociales que va a aplicar usted desde la Intendencia. La gestión del Frente Amplio al frente de Montevideo, a mi juicio tiene una innovación muy interesante alrededor de 1993-94, cuando incorpora al modelo de gestión de las políticas sociales a las ONGs. Muchas de origen cristiano, algunas son muy conocidas como Tacurú, la Asociación Cristiana, el Foro Juvenil, el Abrojo, etcétera. El Frente Amplio, cuando llega al gobierno y arma su plan de emergencia, lo primero que hace es decir no a las ONGs, incluso tendiendo un manto de duda por parte de la ministra sobre los fines que estas organizaciones persiguen. La pregunta es, ¿usted está previendo continuar con estas políticas sociales? ¿En su modelo entran las ONGs o en su modelo salen las ONGs como pasó con el gobierno nacional?
Bien, en primer lugar, estoy de acuerdo con los dos temas, el tema de seguridad y el tema de las políticas sociales, son dos grandes temas, no han estado ausentes de la campaña y que son realmente preocupaciones permanentes de los vecinos en distintos rincones de la ciudad.
¿Y los temas municipales? Son temas municipales.
Bien, grandes, la pregunta también es de recibo. Vamos por el más por uno de ellos, seguridad. Es un tema donde hay una responsabilidad municipal. Uh-huh. No vamos a competir con el Ministerio del Interior, que tiene una responsabilidad mayor. Y sin embargo, desde la Intendencia se tiene que poder trabajar, se tiene que trabajar para contribuir a crear espacios de seguridad. No solo por el alumbrado y por otras medidas de ese tipo, sino también a través de iniciativas de carácter integrador a nivel barrial. Los problemas de la inseguridad, los problemas de la violencia están vinculados a la profunda crisis social, económica que tenemos. Tenemos que multiplicar lo que pueden ser instancias de inclusión, de integración, bajo distintas formas, a través de lo cultural, lo deportivo, actividades barriales que permitan crear también contextos diferentes. Yo creo que hay que conjugar esfuerzos distintos, por ese camino hay que seguir transitando. Un caso interesante es el del vandalismo. Es muy difícil a veces en ciertas zonas de Montevideo equipar espacios públicos con lámparas, con bancos, con juegos para niños. Las acciones de vandalismo son muy importantes, los vecinos se decepcionan y también los actores municipales se decepcionan. Creo que ahí hay que seguir atacando las causas, pero hay que seguir con tenacidad ocupando los espacios, abriendo espacios, porque mientras se atacan las causas hay que seguir manteniendo uh-huh. los espacios de integración abierto. Tema seguridad para más, y sin duda va a requerir una muy muy estrecha vinculación con el Ministerio del Interior. En cuanto a las políticas sociales, hay dos aspectos en la pregunta y los comentarios que se hicieron. Uno que tiene que ver con las ONG y otro que se va a hacer de manera general. En relación a las ONG, yo quisiera decir algo primero que me parece muy importante, más allá de lo que son las ONG. Lo que nos pasó en el 2002, esa crisis brutal que aceleró la marginación de muchísimos compatriotas y también, acrecentó la pobreza en la cantidad de sectores que no necesariamente fueron a engrosar los asentamientos, se han caído barrios enteros, se han empobrecido, se han pauperizado, se han tuburizado. Los golpes han sido muy severos. Lo que hemos visto, yo creo que esto se palpó, se sintió una respuesta solidaria del conjunto de la sociedad que fue muy muy importante. Esa respuesta la estamos evaluando, la estamos viendo cotidianamente en distintos barrios, en barrios muy humildes. No solo se requiere una respuesta de autoridades, una respuesta de vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Intendencia Municipal, sino que este tipo de problemas hay que resolverlos en forma conjunta, tiene que haber una respuesta solidaria de la sociedad que se ha expresado bajo diferentes maneras, a veces bajo la forma de MCS, a veces bajo otra forma. En el caso...
entonces, sobre la pregunta que hacía Daniel, sobre cuál va a ser la...
Yo creo que ha habido un desarrollo importante de la participación de ONGs en distintos espacios, muy particularmente en políticas sociales, que han sido diversos. Hemos recibido preocupaciones, tanto para enfatizando la importancia de las ONGs en la gran cantidad de actividades, lo he visto, como el de relación a otras actividades que han sido cumplidas de menor manera. Creo que lo que hay que hacer es poner las cosas arriba de la mesa, evaluar. A priori no tengo ningún tipo de dificultad, de prejuicio para trabajar muy firmemente con ONGs. Hay ejemplos notables. Creo que hay que separar la paja del trigo, nada más en tema ONG. Quedaría lo que discutir si le interesa el tema de cómo enfrentar entonces la situación social. Eso daría para algunos minutos más.
Quizás nos dé el tiempo después. Darío,
lo mío tiene que ver, yo he notado como periodista trabajando en distintas notas que buena parte de los funcionarios y asesores de la intendencia, asesores que trabajan en distintos temas, se han ido para el gobierno nacional, ¿no? Con lo cual, dicho yo, recorrí la intendencia, hay oficinas vacías, hay un montón de asesores que no están, hay un montón de gente que, digamos, un montón de asuntos que me dan impresión, no sé si es así, que están como a la deriva.
El doctor Lich sonríe mientras escucha.
Mi pregunta es, primero, ¿qué opina de eso? Y segundo, ¿cómo va a llenar esas vacantes? ¿Cómo va a llenar ese equipo, a armar ese equipo de asesores y de funcionarios de confianza?
Sí, sonreía porque es una buena pregunta, porque sin duda, por un lado puede ser un problema, pero por otro lado es un desafío interesante. Tal vez eso ayude a abrir el juego, a confiar en nuevos actores, a formar nuevos actores, a abrir el juego sobre todo para actores jóvenes, hacer llegar a las nuevas generaciones, por un lado, y por otro lado también a apostar a funcionarios municipales de carrera. Es un desafío interesante, no va a ser fácil, pero...
¿Usted tiene algún nombre en la cabeza?
Bien, vamos a comenzar a hablar de nombres después que se termine de contar el último voto.
Es una manera de encargar las cosas. Hay otra que en las campañas electorales también existe, que es decir, bueno, mi ministro va a ser este, o mi director de tal cargo va a ser el otro.
Sí, sí, sin duda eso.
Acabar de ser designado a tres meses antes.
Y eso fue...
Probablemente esta verdad que se haya granado, gracias a que nos roba Tony con mucha anticipación.
Eso fue importante.
¿Usted no tiene ningún nombre para lanzar?
No estoy en condiciones de lanzar nombres. He comentado, me han preguntado sobre este tema varias veces, lo que he comentado son las características que entiendo que tienen que tener los equipos e integrar. Hay una cosa que es importante mencionar, que es lo siguiente. Hoy me referí a esos cambios de cultura institucional. Sí. Tenemos que empezar a colaborar, a trabajar en conjunto distintas instituciones. Tenemos instituciones demasiado orgullosas. Y en eso, yo creo que eso no es patrimonio de ninguna fuerza política, eso forma parte de nuestra cultura institucional nacional. Pero esto también repercute al interior de las instituciones, que se nos compartimentan, que se dificulta a veces el poder juntar todas las fuerzas para atacar un problema. Tenemos males de ese tipo por todos lados. Entonces, generar instancias que permitan acciones transversales, que permitan actuar definiendo objetivos y tareas más que responsabilidades sectoriales, es un gran desafío. Entonces,
¿Puede interpretarse de esas palabras que su equipo va a tener un perfil más técnico que político?
No necesariamente. Pienso que hay que combinar las dos cosas.
En caso de ser político, ¿le atribuye importancia a los sectores, en este caso es que pertenece a un sector, el MPP, rodearse de la gente de su sector para tener ese apoyo político?
He pasado mucho sobre este tema cuando asumí esta responsabilidad, donde yo entiendo que llegué un poco en forma abrupta a la fuerza política, por lo menos para asumir esta responsabilidad, y muy rápidamente señalé mi preocupación por formar equipos armoniosos en lo técnico y en lo político, asegurando no solo la diversidad de enfoques en lo técnico, sino también una diversidad de sensibilidades y de enfoques de la realidad.
Joel,
en lo político.
Ahora sí te preguntas.
Sí, quizás es una inquietud egoísta, que es mi calentura diaria en el transporte urbano, ¿no? Pero sé que debe tocar a muchos más. Sí, por eso venía escuchando, pero hay una pregunta que yo me hago dentro de los ovnis muchas veces, es que ¿hasta qué punto la intendencia tiene su incidencia, no sé si del servicio, del trato al pasajero, de los cartelitos adentro del ómnibus que diga dónde va ese ómnibus que me acabo de tomar, porque evidentemente muchos choferes a veces no pueden hablar y el guarda a veces no tiene ni siquiera la disponibilidad? Lo digo también en el ejemplo de que hay un cambio bastante importante en los últimos años, por ejemplo, de la empresa Come, con los ómnibus verdes, como lo conoce la gente, en el trato al pasajero. Yo lo escucho, ya me tiene bastante, pero nunca van a tener más. Pero digo, es verdad que a uno lo trata casi como un ser humano en Come, ¿no? Cosa que no sucede realmente cuando uno se toma un cucho. O sea, uno le puede dar 300, 200 pesos un billete y el chofer no quiere iniciar un conflicto así armado con uno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está la incidencia de la intendencia en eso? ¿Hasta dónde va?
Nuevamente, comentarios interesantes, la pregunta también. Yo creo que la preocupación de pronto, no sé, la preocupación puede referir a otros ámbitos donde ocurre lo mismo. Ayer de noche tuvimos una actividad organizada con la gente de la cultura sobre lo que van a ser nuestras propuestas en lo cultural. E insistimos mucho, volvemos al tema de los cambios culturales, tenemos que trabajar mucho para crear un entramado social diferente, nuevas relaciones entre la gente. Creo que de la intendencia se puede hacer mucho.
¿Pero pueden obligar a las empresas en algo, en el servicio?
Creo que se puede obligar, pero hay otro, las relaciones entre la gente me parece que hay que construirlas y se trabajan. Hoy hablábamos con Emiliano más temprano de cómo programar una serie de los pasos en los cambios de transporte, hay una serie de medidas, sí, iniciativas que no requieren grandes inversiones y que pueden constituir señales muy claras para
la ciudadanía. Esa sería una.
Por eso se trabaja
la relación entre los funcionarios de las empresas de transporte y el público.
Pero sí, y eso se puede extender a otros espacios, a otros ámbitos, no solo el del transporte. Me parece que eso hay que trabajarlo a nivel social, a nivel cultural general. Y ahí hay una clara contribución que se puede hacer desde la intendencia. Lo hemos percibido, nos preocupa. Pero nos preocupa en ámbitos más amplios, no solo en el transporte.
Darle la oportunidad al ciudadano de poder escoger, ¿no? Porque muchas veces el maltrato del funcionario del transporte está basado en que es un servicio monopólico que bueno, que te tomás esa línea y no hay otra y mala suerte. Entonces la pregunta va a ser, ¿se está pensando en algún tipo de competencia? Muchas veces la competencia mejora la calidad de los servicios.
Hemos hablado hace un rato sobre el ir cambiando las reglas de juego y tratando de promover una competencia entre las empresas que no esté basado por el pasajero, por el número de pasajeros, insistiendo tal vez en la calidad, en otro tipo de reglas de juego que lo estamos analizando con los distintos actores.
Doctor Ricardo Erlich, candidato del Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría a la Intendencia de Montevideo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en las dos partes de esta entrevista, en particular que haya aceptado estar también aquí en la tertulia. Y volvemos a conversar.
Con mucho gusto. Ha sido muy grato estar con ustedes.